usted que busca opinión de verdad, comienza en Agricultura. Punto de encuentro. El análisis matinal con la periodista Pilar Molina y sus destacados panelistas. Una presentación de Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple, y Cámara Chilena de la Construcción.
Hola, muy buenos días. Vamos a comentar hoy día las novedades del triple cambio de gabinete. Estamos con Gonzalo Miller, profesor de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, magíster en políticas públicas y analista político. Bienvenido, Gonzalo.
Hola, Pilar.
Muchas gracias. Y con Klaus Schmidt-Hebel, economista y académico de la Pontificia Universidad Católica. Klaus, un gusto tenerte aquí.
El gusto es mío, Pilar. Muchas gracias.
Bueno, tal como lo veíamos, ¿no es cierto? Ya renunció todo el equipo económico. De un round se fue el ministro de Hacienda, que había asumido en mayo del 2015, el subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico, y el ministro de Economía, Céspedes. La pregunta es si era necesario que se fueran los tres. ¿O fue un autogol era deseable que se produjera un cambio de esta magnitud a esta altura del año, donde se las elecciones, 6 meses del término del gobierno? ¿Qué opinan ustedes? Klaus.
A ver, yo creo que Chile ayer no pasó agosto. El 31 de agosto marcó una doble derrota futbolística, con un lamentable 3-0 que perdimos contra Paraguay anoche, y 12 horas antes, en la mañana, la presidenta le metió un triple gol a Chile, deshaciéndose de los tres buenos ministros y o subsecretarios, tres muy destacados economistas, de un paraguaso. Con eso ella se metió un autogol a su gobierno, pero más importante que eso, metió un gol a Chile, perdiendo a tres personas que intentaban, muchas veces infructuosamente, pero intentaban parar otros goles que la presidenta quiso meterle en estos 843 días al exministro Valdés.
Y el hecho, Gonzalo, mire, ¿qué opinas tú? Eso demuestra que está preocupada más de su legado que de realmente los efectos que puede provocar un cambio de gabinete a esta altura y del equipo económico completo, como bien dice.
Sí, lo que pasa es que me cuesta darle un sentido político a lo que pasó, o una diferencia entre filosofías distintas, cuando lo que tuvimos fue básicamente un enfrentamiento personal. Aquí hay una pérdida de confianza y prácticamente un enfrentamiento del equipo económico, que pensó que no le iban a poder pedir la renuncia. En algún minuto quizá el ministro Valdés pensó que no, este gobierno no iba a querer tener un tercer ministro de Hacienda, y se encontró con la dura realidad que para la presidenta no, las lealtades tienen un solo sentido, es hacia ella. Y cuando un ministro no está de acuerdo, lo que corresponde es que se vaya. Eso es así ha sido con todos los cambios. Una vez más, este cambio de gabinete, que pudiéramos decir, no da inicio a una etapa nueva, no da inicio a un cambio de agenda, no da inicio a nada, sino que es un ministro que dijo, no doy más, renuncio, tal como lo hizo en su minuto Jorge Burgo, cuando vio que su aporte en la conducción política del gobierno no estaba produciendo ningún efecto. Yo creo que aquí el ministro Valdés, con un poco de dignidad finalmente también, y lo que hay que valorar, yo creo que sobre todo es la consistencia del subsecretario Mico. Mico se podría haber quedado, Alejandro Mico, no estaba en cuestión, pero fue en solidaridad y fue entendiendo que había un momento complejo y que quizá había algo más en juego. Sintió que tenía que irse junto
porque
con
no
el ministro.
No es solo un hecho, o sea, lo que hay consenso es que esta es una cosa más dentro de una cadena de malos entendidos al interior del gobierno, que fue lo que hizo que él dijera la famosa frase, ¿no es cierto?, que él no ha recibido el apoyo al interior del gobierno como para crear un espacio para que el sector privado pueda crecer y tenga alas, y que lamentablemente él no tuvo el apoyo para valorar el crecimiento del interior del gobierno. ¿Todos entendemos que este es un episodio más o no, Klaus Schmidt-Hebel?
Sin ninguna duda, yo creo que Rodrigo Valdés, desde que asumió, intentó cambiar el rumbo a la gestión económica, presupuestaria, las reformas principales que le estaba imprimiendo el ex ministro Alberto Arenas, que fue muy bien echado por la presidenta. En ese intento, es posible que Rodrigo Valdés haya sido exitoso en algunas dimensiones, pero claramente fracasó estrepitosamente en sus 840 y tantos días de gestión, en las reformas más emblemáticas y en la conducción fiscal o presupuestaria del gobierno. Fracasó porque colocó su rúbrica bajo la peor ley de este gobierno, que es la reforma laboral, que rigidiza tremendamente la relación entre trabajadores y empleadores ahora y en el futuro de Chile, y nos va a costar muchísimo empleo, y ya nos está costando empleo ahora. Segundo, fracasó en arreglar la pésima reforma tributaria de Arenas, en la reforma que él hizo, la reforma tributaria del año 2015, podría haber hecho y arreglado muchas más cosas, y no lo hizo. Y finalmente, también, como ministro de Hacienda, abrió la billetera para las pésimas reformas de educación que han sido impulsadas y puestas en práctica, ¿no es cierto?, por este gobierno. Finalmente, teniendo disponible adicionales recursos que él mismo y su predecesor estimaban en 3,03% del PIB que iba a rendir la reforma tributaria, este ha sido el primer gobierno desde la vuelta a la democracia en 1990, en el cual los indicadores fiscales se han deteriorado tanto, el déficit ha aumentado tanto, el nivel de deuda bruta y deuda neta del gobierno está en una senda insostenible, dejando un legado tremendamente difícil de revertir para el próximo gobierno, que nos ha costado una caída en la clasificación de la deuda chilena, primera vez en 30 años que esto ocurre. Ese fundamentalmente es el legado del ministro Valdés. Su única buena decisión fue renunciar ahora. Y ciertamente debería haber sido antes. Mira. Y creo que yo no he hablado con él, pero creo que eso, en el fuero íntimo, él debe estar tremendamente aliviado porque lo haber pensado 15 veces antes y finalmente lo realizó ahora.
Hoy día, Gonzalo Miller, Jorge Burgo decía que el ministro Valdés había sido más resiliente que él. O sea, había logrado resistir durante más tiempo todas las fuerzas contrarias al crecimiento que hay al interior del empleo. ¿Cuál es tu opinión? ¿Él en el fondo se inmoló para pelear por el crecimiento o en realidad debió haberse ido antes? Lucho Larraín decía en una columna ayer que antes que renunciara, que con la reforma de pensiones, ¿no es cierto?, que introduce el impuesto al trabajo y el pilar de reparto, el ahora exministro Valdés va en camino de convertirse en el destructor serial de la economía chilena más peligroso de los últimos 40 años.
Gonzalo Miller. A ver, yo estaba escuchando atentamente lo que decía Klaus, y claro, él, desde una objetividad de los hechos, es implacable el juicio respecto de
los resultados.
Claro, desde lo políticamente correcto, uno dice, no hay muerto malo, ¿eh? Así decirle, bueno, el ministro ya pagó con su cabeza esto y todo, y cuesta. Pero claro, por otro lado, en un respeto a la verdad, lo que dice Klaus tiene toda razón. O sea, no fue un buen ministro, Valdés. No lo fue.
¿Cuántos goles atajó que nosotros no sabemos?
Es como ese sentimiento de culpa. Yo creo que no va a haber ninguna diferencia entre Eizaguirre como ministro de Hacienda ahora y Valdés. Ninguna. No va a haber. Porque, de nuevo, aquí no hay un cambio de agenda en el gobierno. No hay un cambio de énfasis. No hay nada. Lo único que hay es una disputa personal. Y tú lo dijiste muy bien. Esto se origina el 17 de agosto. Ahí se empieza a producir el quiebre definitivo entre el ministro de Hacienda y la presidenta. ¿Por qué? Porque la presidenta, que tolera muchas cosas, tolera errores, tolera ministros que prácticamente no existen, tolera ministros que no tienen gestión, pero lo que no tolera es verse ella expuesta a un error por culpa de un ministro. Y ella sintió el 17 de agosto que se vio expuesta ella como una persona no informada, no atenta, y eso fue imperdonable para el ministro de Hacienda. Tanto así que lo que hemos conocido es de que ella, desde el 17 de agosto hasta ayer, no había hablado nuevamente con su ministro de Hacienda.
Estaba enojada porque ignoraba el desempleo máximo que podía provocar la reforma
de pensión, porque estaba en el informe de productividad. Ah.
Cosa que había salido en el diario ese de mañana y que su equipo de comunicaciones no le informó, porque es obvio que no es el ministro de Hacienda el que tiene que informar.
Pero
a la presidenta.
Al momento de situar las culpas, las situó en Hacienda.
Claro, porque ella es de confianza,
y no en su entorno. Entonces, ahí empieza, de alguna manera, ya queda sin margen el ministro de Hacienda. y es sin margen. Y uno puede decir, pero ¿y qué tiene que ver esto con un proyecto de inversión tan importante como Dominga? Porque que podría generar empleo relevante para la región, más de 10.000 puestos de trabajo, una inversión gigantesca, que además es algo tan emblemático. Es el primer gran proyecto que podría haber aprobado este gobierno, o sea, haber dado una señal de reactivación, haberse apoderado de esa agenda como que viene una etapa nueva de crecimiento. Y no, ¿qué hace la presidenta? Dice, esta es una oportunidad para doblar la mano al ministro de Hacienda, para poner de rodillas al equipo económico.
¿Pero por qué hace eso? Porque ella lo que hizo fue crear un dilema, en el fondo, poniendo a Valdés como que si él estuviera en contra del medio ambiente y ella estuviera a favor. Y ayer, cuando ya sabía que había renunciado, volvió a insistir en el tema y habló que las medidas de protección social han sido un sello de este gobierno, no consigo un desarrollo a espaldas de las personas. Como si el ministro sí concibiera un desarrollo a espaldas de las personas, donde solo importen los números y no como lo están pensando las personas en sus casas. ¿Alguien cree que, si la oye, piensa que el equipo económico que se fue es porque no pensaba en las personas, solo quería un crecimiento puro, abstracto, al margen de lo que le ocurre a las personas? ¿Por qué crea este dilema la presidenta?
Porque en el fondo ella está construyendo un relato político al descabezamiento de su grupo económico. Nada más.
Y su equipo
De su equipo económico. Y ese descabezamiento no tiene nada que ver con el relato político. Nada que ver. O sea, aquí Valdés no sale. Mira, sí, Valdés no fue un buen ministro. Sí, lo que dice Claudio tiene toda la razón. Son muy malos sus números, sus resultados son pésimos. Tiene peores resultados que Arena. Algunos van a decirle, bueno, porque pagó las consecuencias de lo obrado por Arena. Pero sus números son peores todavía que los de Arena. Va camino y está en una disputa muy cerrada a ser el peor ministro de Hacienda con Alberto Arena. Entonces, esa es la realidad. Por eso que uno dice, bueno, le cuesta decirla, porque en nuestra cotidianidad, en la chilenidad, uno dice, mira, eso ya se fue, si ya no está, el cuerpo tibio todavía, no como que uno no quisiera ahí hablar, meterse. Pero esa es su realidad. Entonces, ¿por qué sale Rodrigo Valdés? Es casi exclusivamente por la pérdida de confianza y por un tema personal con la presidenta. Entonces, darle un relato político a algo, que confundirlo con el tema personal, es algo que la presidenta ha hecho muchas veces. Confunde temas personales con temas país. Confunde temas personales con temas políticos y de conducción política. Y eso lo hemos visto, ha sido una constante en este segundo mandato. Ha sido una constante, desde ese apoyo sin lógica a Rodrigo Peña Gilillo, ministro, también fue un desastre, lo apoyó hasta el final, hasta que tuvo que sacrificarlo, y ese es su sentimiento, que tuvo que sacrificar a un ministro que fue un desastre políticamente. Entonces, uno dice, Bachelet tiene siempre esa pulsión de confundir lo personal con lo institucional y con lo que tiene que ver con la conducción del Estado.
Klaus, ¿cómo ves tú el apoyo que finalmente ella tuvo por la acción del ministro Mena? Porque al final lo que estuvo en juego fue eso. O sea, ella tenía en el fondo que retractarse del apoyo que le había dado a Mena para que echara abajo el proyecto de Dominga, y no estuvo dispuesta.
Yo creo que se juntan dos cosas acá. Un elemento, el que magistralmente puso Gonzalo recién, y que dice relación con la conducción personal y personalista del gobierno, donde confunde el interés del país con su, ¿cómo llamarlo?, también orgullo personal de ser la conductora incontrastada dentro del gobierno con su gabinete. Pero hay un segundo elemento. Ese segundo elemento es que Doña Michelle, su excelencia, simplemente carece del conocimiento técnico necesario para conducir bien este país. Y por tanto, ella se lanza al bronce frases como las de ayer que tú citaste, que a ella le importan las personas, no los números, para distanciarse aún más respecto a los tres ministros que ella echó, que refleja una visión maniquea y fundamentalmente ignorante de la realidad. Es como decir que las personas que se preocupan del crecimiento, que muchas veces asocian a los economistas, ¿no es cierto?, realmente no le importan las personas, sino solamente los fríos números. Eso está total y absolutamente equivocado. Un país moderno, un país que quiere ser desarrollado, todos los países de la OECD tienen como un objetivo principalísimo de la gestión política y económica seguir desarrollándose, seguir creciendo, porque se entiende que crecimiento es una condición sine qua non, es una condición necesaria, no suficiente, pero necesaria para traerle bienestar, desarrollo, democracia, participación e inclusión a los pueblos que son gobernados en los países desarrollados.
Ya, pero en el relato público lo que está quedando es que ella es la defensora de las personas, ¿no es cierto? Y que hay un frío equipo de economistas que se fue, que no está pensando en las personas.
A ver, es su intención, pero yo francamente no creo que eso quede en el relato público. En el relato público queda una tasa de aprobación de la señora presidenta del 24-25%, una tasa de rechazo del 65-70% o 60%, dependiendo del día que se le pregunte a la gente y la encuesta que estamos hablando. No, yo creo que este gobierno, que era de pato cojo antes de esta echada de los tres buenos economistas que ella echó ayer, ¿no es cierto? Ya era de pato cojo, y este es terminalmente de pato cojo ahora, porque simplemente este cambio de ministro no hace ninguna diferencia. Estamos en pleno descuento del gobierno. Ella misma, al echar a Rodrigo Valdés, debilitó, probablemente intencionalmente, los proyectos de ley que mandó al Congreso respecto de la última reforma importante, que era del sistema previsional, en la cual aparentemente ella no cree intensamente, porque cree que es demasiado tibia. Y por tanto, simplemente lo que queda nomás es presentar, discutir y aprobar algún presupuesto que espero que lleve el sello de lo que hubiese sido el presupuesto de Rodrigo Valdés, que vale decir que sea austero, moderadamente austero, pero fundamentalmente también le deje un mínimo espacio fiscal al siguiente gobierno que va a asumir el 11 de marzo con tremendas brechas negativas, vale decir, compromisos de gastos que están no financiados producto de las pésimas reformas estructurales, que son pésimas de un punto de vista de contenido, pero además son pésimas porque deja una carga fiscal enorme para el siguiente gobierno.
Ya vamos a ir a una pausa y hablemos de las consecuencias que se va a venir con este cambio del equipo económico. El senador Jorge Pizarro había dicho que si el ministro Valdés se iba, da lo mismo que no asuma, porque esto ya es terminal. Gonzalo Miller y Klaus Schmidt-Hebel, vamos a una pausa con nuestros auspiciadores. Si necesitas que tus inversiones te ayuden a llegar más lejos, define hoy tu estrategia de inversión asesorado por los especialistas de Visa Inversiones. La rentabilidad de su fondo mutuo accionario respalda en su gestión. Infórmate más en visainversiones.cl. Y Visa Inversiones, simple para ti. Y porque la seguridad es obra de todos, te invitamos a que juntos la sigamos construyendo. Es un mensaje a la Cámara Chilena de la Construcción. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Vamos a una pausa y volvemos.
Soy Sergio Torretti, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, y quiero invitarlos a liderar la seguridad laboral en sus empresas. Necesitamos trabajar todos unidos y coordinados para resguardar la seguridad en nuestras obras. Para esto, los invito a involucrar a sus trabajadores en el desafío de cero accidentes fatales.
Porque construir seguridad es obra de todos. Cámara Chilena de la Construcción. 65 años aportando al desarrollo del país.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Si nunca has invertido, entonces invierte con los que llevan años haciéndolo. En Larraín Vial no tienes que saber de finanzas o economía para realizar una gran inversión. Invertir es simple cuando lo haces junto a especialistas. Conversemos en www.larraínvial.com/invierte. Larraín Vial.
Con deporte se vive mejor, junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy, la nutrición deportiva.
Uno de los temas que más terreno ha ganado en los últimos tiempos en la actividad física es la estrategia nutricional. Hoy no es algo exclusivo de los deportistas de alto rendimiento. También es desarrollada por los aficionados que han entendido que una alimentación idónea sirve para mejorar su desempeño y principalmente su calidad de vida. Una buena planificación contempla determinar las necesidades de calorías y nutrientes, los horarios de comida, las pautas de hidratación, la elección adecuada de los alimentos y, si fuera necesario, el consumo de suplementos. Se debe tener claro que el principal nutriente es el agua. Lo recomendable es ingerir 1.5 litros por cada kilo que se pierde después de un entrenamiento. Los hidratos de carbono son la principal fuente de energía para un deportista, los que se almacenan en forma de glicógenos en músculos e hígado. Para mejorar estos depósitos se debe ingerir alimentos ricos en hidratos de carbono antes y después de entrenar. Sigue estos consejos, le hará bien.
Haga deportes, coma sano y vivirá mejor.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
No sé cómo decir esto. Lo nuestro fue como un gran slam a primera vista. Pero algo pasó. Cortamos cuerdas y nuestra relación sufrió un revés. No eres tú, soy yo. Hasta nunca tenis del domingo. Siempre serás mi top ten.
Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Meds. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Ya, volvemos, estamos al aire de nuevo, volvemos. Estábamos viendo cuáles van a ser las consecuencias entonces de este cambio de equipo, porque la bolsa no cayó. Hay analistas internacionales que dijeron que la pérdida estaba hecha. En el fondo estamos los últimos 6 meses y están mirando al próximo gobierno. Pero yo te quiero preguntar, Klaus, si, tú como economista, si crees que esta dupla que puso Bachelet y Aguirre y el ministro de Economía, que es Rodríguez Grossi, va a ser la misma que tuvo el presidente Lago hace 17 años y que funcionó muy afiatadamente.
Es radicalmente distinta. Yo creo que Nicolás Izaguirre, Rodríguez Grossi, De Gregorio, un periodo muy breve, y otros ministros económicos del sexenio Ricardo Lago hicieron una excelente labor. Una excelente labor. Inventaron la regla fiscal, pavimentaron el camino para que luego Andrés Velasco la institucionalizara a través de la ley de responsabilidad fiscal del año 2008, creo que fue. Hizo una muy buena gestión fiscal. Y en lo económico había luces y sombras en las reformas, pero en general fue un muy buen gobierno el de Ricardo Lagos. Bajo la actual gestión, ¿no es cierto? Simplemente no se puede hacer una buena gestión. En los últimos 4 o 5 meses de pato cojo de este gobierno terminal, como la calificó el senador Pizarro, la única vez en mi vida que creo que voy a citar al senador Pizarro es ahora, dijo una frase brillante ante el cambio de gabinete diciendo que este gobierno entraba en una fase terminal si es que echaban a Rodrigo Valdés o aceptara su renuncia. Y es terminal este gobierno, no hace ninguna diferencia, ahí voy a tu pregunta, Pilar, en materia de gestión económica en cuanto a sus resultados. La economía va a seguir creciendo muy débil. Vamos a cerrar este año, según los analistas económicos y según el último IPOM del Banco Central, que va a ser revisado una semana más, 1,4% este año. Probablemente el próximo año un poco mejor, pero va a ser difícil hacer despegar el crecimiento después de esta gestión muy desastrosa que deja huellas indelebles en materia de incentivos a ahorrar, invertir, a contratar trabajadores formales, quienes básicamente no se están contratando en el sector privado hoy en día, y a nuevamente a crecer. Eso va a ser una tarea titánica para el siguiente gobierno, que creo que está bien encaminado el siguiente gobierno, porque tiene un estupendo programa de gobierno para reiniciar el crecimiento, pero va a ser una gestión muy difícil por el legado, y en ese legado económico de desarrollo inclusivo e integral, ¿no es cierto?, estos dos nuevos ministros no van a hacer ninguna diferencia.
Ahora, dentro del relato que ella creó ayer para justificar el cambio, ¿no es cierto?, que era ella el tema de que ella está a favor de crecimiento, pero con cuidado al medio ambiente y un crecimiento que con las personas. Sin embargo, puso al ministro Rodríguez, que es un ministro que uno podría decir que es por excelencia un empresario del sector privado, que estuvo en Guacolda, en Genere, en Alto del Maipo, que siempre ha tenido... ha sido muy combatido por los medioambientalistas como el propio Girardi. ¿Cómo se entiende eso? ¿Es sencillamente porque es un comodín?
Es que yo creo que aquí hay un pequeño espejismo, digamos, cuando se dice Rodríguez, pues el regreso de Rodríguez, la dupla Rodríguez Grossi e Izaguirre.
Ajá.
Pero ahí falta un elemento que es clave en esa ecuación. Sí, lo que falta es Lagos.
Exactamente.
Sí, eso es, pues, de un país presidencialista. Izaguirre hizo lo que tenía que hacer como ministro de Lagos. Lo que hemos conocido ahora, cuando uno se pregunta, ¿este es otro Izaguirre? No, es una Izaguirre ahora con una presidenta como Bachelet. Y es totalmente distinto a su gestión en educación, en SECPRES y ahora, sin ninguna duda, en Hacienda. Uno dice, lo que sale ayer, inteligentemente el ministro Izaguirre, porque es muy inteligente, no es muy trabajador, pero es muy inteligente, es decir, hacerse cargo de lo que estaba en riesgo ayer, la credibilidad de este gobierno en materia de crecimiento, que para muchos murió ayer, ¿eh? O sea, ya con la renuncia del equipo económico murió la credibilidad del gobierno en materia económica y especialmente para usar la palabra crecimiento. Pero él salió al rescate y está tratando de ahí de tratar de salvarla, y es a lo que le ha dedicado todo su tiempo desde que lo nombraron ministro de Hacienda. Ayer lo escuchábamos en televisión, hoy día recorriendo toda la radio, tratando de defender de que este gobierno todavía está preocupado de alguna manera extraña, pero de alguna manera del crecimiento. Y por el otro lado, hablando menos, y yo creo que va a ser más, Rodríguez Grossi, porque Rodríguez Grossi sí entiende de que el sector privado requiere de confianza, requiere de reglas claras, pero de nuevo puede topar con lo mismo que topó el ministro Céspedes, es decir, con un equipo en el resto del gobierno que no comparte esa visión. ¿Eh? Y cuando uno mira...
¿Quién es el que tiene tanta fuerza al interior del gobierno, que es el que es capaz de parar toda la importancia del crecimiento, que es lo que decía ayer
Jorge
Burgo, también lo que planteó ministro Alde?
Muy simple. Partido Comunista. Partido Comunista tiene un candidato a diputado en la zona de La Higuera que transformó esto en una causa personal, política. El tema del proyecto Dominga, y él es un férreo opositor al proyecto, más allá de cualquier consideración medioambiental real, de cualquier preocupación, no, reformó una causa política, ¿eh? Y por lo tanto ese diputado comunista lo que hace es movilizar al Partido Comunista, y uno ve los ministros comunistas donde construyen sus lealtades hacia el partido. Pero ¿cómo? El interés de un diputado de un distrito en una región que no tiene votos para salir, porque salió con los votos de Matías Walker la vez anterior, y hoy día paraliza un proyecto que puede provocar un impacto positivo para la región y para el país. Sí.
Y el senador Girardi, Gonzalo,
y en esa confusión,
el senador Girardi celebraba mucho y hizo una fuerte presión para que ese proyecto no se aprobara, y ayer estaba celebrando y decía que el subsecretario Mico es un Trump, y que Luis Felipe Céspedes, ministro de Economía, también es un Trump.
Lo que está haciendo Girardi es algo distinto, trata de sacar provecho de este pequeño relato creado por la presidenta entre medio ambiente y crecimiento. Y obviamente que eso es un relato que a él le queda muy cómodo, porque él siempre ha sido una figura vinculada a los temas de medio ambiente, vinculada a los temas de calidad de vida, y sobre todo en términos de oposición a los proyectos de inversión, a los proyectos de crecimiento. Entonces, es un relato que para él le es funcional, y no le interesa si es verdad o mentira, lo que le interesa es que es funcional. Y por lo tanto lo usa y lo repite. Pero la frase como que Mico era un Trump es algo que no se sostiene, o sea, que realmente habla de lo poco creíble de ese relato y de lo oportunista de la intervención, de que yo lo uso o no lo uso en función de si me sirve para pasar una pequeña cuenta. Habría que buscar, quizá el subsecretario Mico en alguna oportunidad le habrá dicho que no en algo al senador Girardi, y como ya lo conocimos por relato de un antiguo ministro de Hacienda, de la propia presidenta de Chile, como Andrés Velasco, el senador Girardi en su relación con Hacienda siempre ha sido una relación un poquito gangsteril, ¿eh? Un poquito de amenazas.
¿Te acuerdas cuando decía que solo lo había llamado él como ministro de Hacienda para decirle que metiera personas en el aparato público?
Entonces lo que está haciendo hoy día es pasarle la cuenta al cuerpo, ¿eh? Ver pasar el cuerpo de su adversario y tratando de pasarle una cuenta, en este caso a Alejandro Mico, que yo creo que de los tres porque así lo creo, es el único que podría haber seguido como subsecretario y que tomó una decisión más libre que la de los ministros, en términos de decir, no, mis convicciones, mis principios, lo que yo creo debe ser un buen gobierno, y decide salir.
Ayer lo que se recordó es que como SECPRES, como ministro SECPRES, el ministro Izaguirre ha tenido pésimas relaciones con los parlamentarios. Y la otra cosa que se ve, Klaus, es que él va a cosechar, sí, lo que él calificó de mala pata, que es que se viene un periodo de crecimiento económico, que es una mala pata porque no lo va, en el fondo, el que lo va a cosechar verdaderamente el próximo gobierno, pero sí él en la colita de los meses que quedan. ¿Tú crees que hay algo de eso por lo cual está diciendo, cóbreme la palabra, mi meta es crecimiento, crecimiento, crecimiento? ¿Viene un periodo de crecimiento a pesar de cualquier cosa que haga el gobierno?
Número uno, calificar de mala pata, porque una variable importante externa internacional que afecta a Chile, el precio del cobre, está algo mayor, un 20%, un 30% mayor que hace un par de meses atrás. Estamos rozando los $3 o sobrepasando los $3 la libra de cobre ahora versus 2.30 en el momento más bajo hace un año atrás. Yo creo que es entre irresponsable y frívolo. No es mala pata, es bueno que hay una recuperación, una variable clave. Habiendo dicho eso, la situación internacional que enfrenta Chile, no solamente ahora con los $3, sino incluso hace un año, dos o tres, si uno evalúa todos los factores de variables internacionales, ha sido muy buena. Ha sido muy buena comparado con la gran mayoría de las gestiones previas de los presidentes de Chile, con un precio del cobre más bajo que en épocas de Velasco, en épocas de Larraín, ¿no es cierto? Pero con un precio del cobre todavía bueno, el doble en términos reales que el precio del cobre que teníamos en los años 90, cuando crecíamos como al 7% y el 6%, el doble en términos reales el precio del cobre hoy día, en los últimos 4 años que entonces.
El famoso ciclo de la materia prima, y todos, no explica el bajo crecimiento.
No se explica, la caída del precio del cobre explica. Yo diría que hoy día los que miramos modelos de simulación, los modelos de Banco Central, los que miramos otros modelos, que son escasos por lo demás, creemos razonablemente, o el consenso economista es que más o menos un tercio de la caída del crecimiento, digamos del 4.5 al 1.5 bajo este gobierno, un tercio de eso, quizás uno de los 3 puntos de caída, 1% de caída del crecimiento, se puede deber a esta caída del precio del cobre. Y los otros 2 puntos son atribuidos directamente a la mala gestión de este gobierno, las malas reformas estructurales que inhiben, por supuesto, la inversión, el ahorro, el emprendimiento y la contratación de trabajo en el sector formal privado. Este cambio de gabinete no tiene ningún efecto sobre la perspectiva de crecimiento de este año y del próximo, diferencial respecto a lo que habría sido si es que Rodrigo Valdés, Mico y Céspedes hubiesen continuado. No hace ninguna diferencia ese cambio, porque las políticas fundamentalmente son las mismas y no les queda tiempo para hacer nada cuando Izaguirre promete que el énfasis es crecimiento, 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 mientras su jefa dice que en realidad ella no cree en las cifras, sino que creen las personas. Eso refleja la contradicción vital entre un economista, el gabinete actual y la presidenta. Por tanto, las perspectivas de crecimiento del próximo año van a ser fundamentalmente, están asociadas a una leve mejoría de las condiciones internacionales, que son buenas y van a ser un poquito mejores con el precio del cobre algo mayor. Eso da cierto alivio presupuestario, muy menor, que probablemente no compense las brechas negativas que va a alegar este gobierno al siguiente. Y segundo, por el mero hecho de un cambio de gobierno, las expectativas del sector privado, de consumidores, de empresarios va a ser mejor, y esto va a reactivar, ¿no es cierto?, la inversión y el consumo, luego el gasto, luego el crecimiento del próximo año, lo siguiente. Pero el siguiente gobierno lo va a tener muy difícil, porque va a tener que corregir reformas que algunas de ellas quizás bien intencionadas, pero están pésimamente mal diseñadas y significan una carga para el crecimiento, el ahorro, la inversión, el emprendimiento, y por tanto va a haber que corregir algunas reformas y hacer muchas otras reformas pro crecimiento, que es la gran tarea, ¿no es cierto?, para lograr un desarrollo integral de este país.
Pensando en las personas, Oye,
y pensando en las personas.
Pensando en las personas, por supuesto. Claro. Estamos a puertas de presentar el presupuesto a fines de mes y hay proyectos como la reforma de pensiones que fue hecho por el ministro
Valdés.
A pesar de que yo oía hoy día en la mañana que el ministro Izaguirre decía que él había estado en el día a día de ese proyecto y que estaba detrás y que se va a seguir tramitando. Eso es lo que les quiero preguntar a la vuelta, si debiera haber un cambio también en la agenda legislativa, aparte que viene la nueva constitución. Vamos con Gonzalo Miller y con Klaus Schmidt-Hebel una pausa y con nuestros auspiciadores. Si necesitas que tus inversiones te ayuden a llegar más lejos, define hoy tu estrategia de inversión asesorado por los especialistas de Visa Inversiones. La rentabilidad de sus fondos mutuos accionarios respalda su gestión. Infórmate más en visainversiones.cl. Visa Inversiones, simple para ti. Y porque la seguridad es obra de todos, te invitamos a que juntos la sigamos construyendo. Este es un mensaje de la Cámara Chilena de la Construcción. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Vamos a una pausa y volvemos.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Si nunca has invertido, entonces invierte con los que llevan años haciéndolo. En Larraín Vial no tienes que saber de finanzas o economía para realizar una gran inversión. Invertir es simple cuando lo haces junto a especialistas. Conversemos en www.larraínvial.com/invierte. Larraín Vial.
Soy Sergio Torretti, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, y quiero invitarlos a liderar la seguridad laboral en sus empresas. Necesitamos el compromiso de cada ejecutivo y empresario de la construcción para resguardar la vida de nuestros trabajadores. Por esto, les desafío a trabajar día a día por cero accidentes fatales dentro de nuestras obras.
Porque construir seguridad es obra de todos. Cámara Chilena de la Construcción, 65 años aportando al desarrollo del país.
¿Necesitas hacer un regalo y no sabes qué comprar? No te compliques más. En Falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita Falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online.
Telecheque presenta su nuevo producto, Reporte Crediticio Full, en el cual podrás conocer a tu comprador accediendo a un completo informe financiero. Reporte Crediticio Full te entrega una recomendación de crédito basada en un exhaustivo análisis de la empresa consultada. En Telecheque te ayudamos a vender más en forma segura, manteniendo el riesgo de no pago controlado. Vende tranquilo. En Telecheque cuidamos tus espaldas. Visítanos en Facebook, LinkedIn y www.telecheque.cl y descubre todos los servicios que Telecheque tiene para ti.
Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Ya volvemos con Gonzalo Miller y con el economista Klaus Schmidt-Hebel. Ayer estuviste cumpleaños, Gonzalo. Felicitaciones.
Sí, ya, muchas gracias.
¿Cuántas primaveras cumpliste?
46 ya. Sí,
claro, pero chico bueno. Todavía. Bueno, estábamos hablando de las posibilidades que se ven en la agenda legislativa después de este cambio. Claramente la presidenta Bachelet está preocupada de su legado, ¿no es cierto? Está preocupada de que se discutan, se aprueben el aborto, el tema de la reforma de la gratuidad en educación superior, que quiere que quede por ley y no por glosa. Pero el tema de la nueva constitución, que lo va a mandar en octubre. Pero además está pendiente el tema de la reforma de las pensiones y estamos a puertas del presupuesto. ¿Ustedes creen que va a haber un cambio o se va a notar aquí el cambio del equipo respecto a estas prioridades o vamos a seguir idem?
Bueno, los nuevos ministros declararon que las prioridades siguen iguales. Si tú me permites, Pilar, referirme al proyecto, los tres proyectos de reforma previsional. Estos fundamentalmente son muy malos para el país. Número uno, porque radican el manejo de estos fondos en una nueva agencia estatal, cuyo nombre está por definirse, ¿no es cierto? Una nueva agencia estatal que es el sello de este gobierno. Cualquier problema, cualquier situación que enfrenta, La presidenta Bachelet inventa una nueva agencia estatal, una nueva universidad pública estatal, un nuevo instituto técnico estatal, estatización de la educación, etcétera, etcétera. Y acá igual, en lo previsional, 5 puntos van a tener que pagar más los empleadores y que van a ser manejados por la agencia estatal. 3 puntos, quizás, ojalá, lleguen a los trabajadores por quienes impone su empleador, y los otros 2 puntos de cotización va a un sistema de reparto, que se reparte a ciertos grupos de la población, grupos que van cambiando en el tiempo, en esta propuesta de Rodrigo Valdés, cuando era ministro todavía, pero que es un sistema de reparto. Este sistema de reparto tiene un enorme componente de impuesto al trabajo y por tanto implica una caída en el empleo que, según el mismo ministro de Hacienda o el gabinete que hizo el informe de productividad, nos va a costar entre 3.000 y 340.000 empleos en el sector formal chileno, que es una brutalidad y que creo que probablemente esté bien estimado. Es un rango amplísimo, pero eso es, va a costar empleo formal, va a destruir y va empleo formal y va a dañar a las personas. Las mismas personas que los residentes dicen que siempre ella se gárgara que con sus políticas, ¿no es cierto?, ella beneficia a las personas van a ser perjudicadas con este proyecto de reforma previsional. ¿Cuál es la alternativa, Pilar? La alternativa ha sido planteada por, y puedo citar la fuente, la he citado en mis columnas, el Fondo Monetario Internacional, la OECD completa, el Banco Mundial, el sector privado chileno, analistas independientes, economistas, todos dicen que está muy bien subir las cotizaciones de los empleadores, pero que esto vaya a cuentas individuales que pueden estar en la AFP y en parte, como propone la Comisión Asesora de la CPC, de la cual yo formé parte, en parte esas cotizaciones adicionales pueden ir a otras instituciones del sector privado financieras como las que manejan APB.
Pero el ir a cuentas individuales no tiene el costo en empleo igual.
Tiene un costo mucho menor. Yo lo he simulado eso con un modelo mío que lo tomó un tesista mío que se graduó con excelencia como ingeniero comercial en la Católica el año pasado, ¿no es cierto? Y ahí simulamos el impacto que tiene. El impacto que tiene, si es vía reparto, es el doble de negativo sobre sueldos líquidos, sobre empleo en sector formal. Es el simple de ese efecto si es que es vía capitalización. También hay efecto negativo del sector formal, también implica menores salarios líquidos, pero es mucho menor el impacto, la mitad, cuando la gente sabe que la plata va a sus cuentas. ¿Tiene un impacto? Sí tiene un impacto, pero es mucho, mucho menos dañino, y el beneficio, por supuesto, es que esos 5 puntos adicionales van a financiar mayores pensiones de la persona que es la propietaria de esos fondos, que son los fondos que el empleador los envía, ¿no es cierto?, a sus cuentas individuales.
Y ahí el ministro Seguirre, ¿crees tú debiera seguir adelante con esta reforma? Que él dice que personalmente ha estado detrás, o debiera de alguna manera paralizarse.
¿Sabes? A ver, yo creo que mi predicción es que él va a seguir erróneamente para el país, destruyendo empleo formal, reduciendo salarios líquidos, ¿no es cierto?, y dañando a la población trabajadora chilena. Él va a seguir con eso. Alternativamente, ¿qué se plantea? Nuevamente lo repito, que eso vaya a mayores ahorros en las cuentas individuales y al mismo tiempo exista un compromiso mucho mayor para expandir el pilar solidario, para las personas que reciben menores pensiones en términos absolutos, ¿no es cierto?, reciban más en el futuro. Y ese es el corazón de la propuesta del programa económico de Sebastián Piñera, que propone reforzar el pilar solidario, que es recursos a la vena de los grupos de ingresos más bajos con las pensiones más bajas, y solucionar el tema de pensiones de las personas que sí imponen regularmente, que no tienen laguna, haciendo una mayor cotización de 4 puntos, es lo que propone el presidente Piñera. Podría ser 5, podría ser 6, como propone la CPC, ¿no es cierto?, para luego generar mayores pensiones en el largo plazo.
Gonzalo Miller, ¿qué va a pasar, crees tú, con la agenda legislativa? ¿Nueva constitución?
Ya, yo creo que una manera de mirar estos 6 meses va a ser de que la presidenta está empeñada en esta lógica de que Chile sea otro después de su gobierno. ¿Ah? De sí, que sea todo distinto, de que todo cambió, de que por eso ese reformismo, de que Chile sea otro. Ahora la duda está si ese otro va a ser mejor o peor que el que ella recibió. ¿Qué es lo que tiene que juzgar la ciudadanía al final? ¿Ah? Pero ella está empeñada en que sea otro. Y eso es lo que, por eso es que uno ve que está moviendo el tablero en tantas dimensiones distintas. En lo valórico, en lo económico, en lo social, está moviendo todo. ¿Ah? Entonces, ¿con qué sentido? Ahí uno dice, bueno, no, en las manos es moverlo. ¿Ah?
Para pasar a la historia, porque ella misma siempre habla de Salvador Allende como un gran...
Es que bueno, es que ahí hay un problema, que es, en ese paradigma, claro, Salvador Allende también movió muchas teclas, pero resulta que el resultado fue desastroso.
Pero ella prescinde de eso, sino entonces, que lo que le valora es lo refundacional, que es lo que quiere ser ella también, ¿no?
En Bachelet siempre estuvo la pulsión donde la intención está por sobre el resultado. ¿Ah? Siempre está esa pulsión, así como que es la intención lo que vale. ¿Ah? No me juzgué tanto por el resultado, sino que mire lo que quise hacer. ¿Ah? Y siempre detrás de toda su reforma hay buenas intenciones. En muchos lugares, además, esa reforma apunta a necesidades y carencias reales, ¿ah?, del país, de las personas. El tema es que en la gestión no ha logrado buenos resultados, en la concreción del proyecto, en la manera de implementarlo tampoco. Entonces dice, bueno, cuando alguien tiene buenas intenciones pero no logra resultados, eso también tiene un juicio de la historia, ¿eh? Es decir, lo que queda, el resultado de ese país plagado de buenas intenciones, no es un buen resultado.
¿Pero no crees que va a pasar a la historia que yo aprobé el aborto, yo aprobé la gratuidad en la...
Yo creo que este gobierno, superior, este gobierno y la presidenta...
la base de una nueva constitución.
Extrañamente, a diferencia de Bachelet 1, que estaba muy conectada con las personas, muy conectada, este gobierno se olvidó de las personas. Yo siento que este gobierno se olvidó de las personas y se encerró en este reformismo, se encerró en esta ideología del cambio, en esta ideología del cambio, pero un cambio ajeno a las personas. El cambio es positivo, sí, pero para que haya un cambio positivo tiene que ser un cambio que esté al servicio de las personas. Y yo veo que en muchas de las reformas se han olvidado. ¿Eh? Mira tú, una reforma educacional que apunta a de alguna manera resolver temas en materia de educación escolar y resulta que termina siendo resistida por los beneficiarios. Decirle, no, ¿por qué? Porque usted está haciendo cambios que en realidad no me ayudan en materia escolar. O sea, la famosa ley del fin al lucro, el fin al copago, el fin a la selección. Y decir, y bueno, ¿y dónde está el rédito de eso? Sí, los papás, los beneficiarios, los estudiantes, los beneficiarios, dicen, chuta, me pusieron en riesgo mi colegio, me aumentó la incertidumbre, ahora mi colegio se fue a privado, ya no lo puedo seguir pagando porque ya no cuento con la subvención, y por lo tanto tuve que conformarme en algo tan importante y tan decisivo como una decisión de padre, como qué colegio quiero para mi hijo. Entonces, eso, cuando un gobierno se olvida de las personas... Y yo veo, porque el gobierno dice, mire todo lo que hemos hecho. Y dice, bueno, ¿cuánto de lo que se ha hecho, cuánto de las reformas ha logrado mejorar la vida diaria de las personas, mejorar su calidad de vida, que debiera ser el foco de todo gobierno, no solo de este, de todo gobierno? Y en cambio, lo que le están diciendo a la persona, mire, valore las grandes reformas. ¿Eh?
Y fundacionales.
Solo para cerrar, a Sebastián Piñera, yo lo escucho, y ahí dentro de la izquierda chilena todo hay un rollo ahí ideológico de decirle, no le reconocen autoría en el crecimiento económico que vivió durante su gobierno. ¿Por qué? Porque la pregunta de ellos es, ¿cuál fue la gran reforma estructural que provocó ese crecimiento? Y no habiendo, para la mente de un ingeniero social, ¿no es cierto?, una gran reforma estructural, él no tiene autoría sobre ese crecimiento económico. Y resulta que se olvidan de algo tan básico. Yo no sé mucho de economía, en realidad sé muy poco, pero es lo que se llama confianza. Y lo que el presidente Piñera dio durante su gobierno fue confianza. Y esa confianza generó crecimiento económico, generó empleo. Y no tengo ninguna duda de que en la medida que ahora se perciba como se percibe, ya vamos a conocer hoy día en un rato más la encuesta CEP, que él está muy cerca de volver a ser gobierno, en Chile vamos a empezar a volver a sentir confianza. Y esa confianza no solo en respecto de la inversión, sino respecto de la generación de empleo, respecto de esa persona que tiene un negocio pequeño y que dice, ¿contrato o no contrato una ayuda más? Si esa persona siente que el país va mejor, va a contratar una persona más.
Así es.
Ya en términos de confianza, que no va a alcanzar a medir el cambio de gabinete, la nueva encuesta del CERC, que es una pena, pero ¿qué crees tú, Klaus? ¿Cuánto influye tú como economista la confianza en lo que puede hacer un repunte de la economía?
Mucho. Mucho la confianza en que un gobierno respeta las reglas del juego. Segundo, mejora las reglas del juego. Tercero, la confianza en una mejor gestión pública también. La gestión pública, el manejo del día a día, las señales contradictorias es lo que categoriza, es lo que refleja la gestión de este gobierno. En cambio, la buena gestión pública creo que es la que caracterizó al gobierno Piñera y a varios gobiernos previos a la concertación, que fueron de buenos gestores públicos en general. Pero la confianza tiene que estar respaldada también por acciones. Y las acciones,
no se regala la confianza.
La confianza es importante para partir, pero para que se retroalimente y se mantenga en el tiempo y se refuerce aún más, los mercados lo que buscan también es que ciertas reformas imprescindibles se hagan. Se hagan reformas pro crecimiento, se le ponga la cacabela al gato a la creciente delincuencia en Chile, se restablezca el Estado de Derecho en las regiones de los ríos, Biobío, Araucanía, Los Lagos, uh-huh. Y que se haga, por supuesto también, se le ponga la cacabela al gato en temas de pensiones, pero que se haga en forma correcta, bien diseñada, y buscando, ¿no es cierto?, la mayoría en el Congreso que logran pasar una buena reforma de pensiones, a modo ejemplo de cómo se restablecen las confianzas.
Muchas gracias, Klaus Schmidt-Heber. Muchas gracias, Gonzalo Miller.
No, gracias a ti, pues interesante escuchar de verdad a alguien que sabe de economía, que tiene la objetividad y la pausa para poder aprender. Pero perdón, para los que no manejamos, a veces uno se queda con la imagen de que de lo que uno escucha en el coro hoy día, de que el ministro Valdera, gran pérdida y hay cierta incertidumbre económica, y después escuchar a Klaus lo que le estamos diciendo, decirle, mire, sabe que en realidad el ministro Valdera no lo hizo bien y que la expectativa de un gran mejoramiento con Izaguirre en realidad son bajas.
Son nulas, ya, nos tenemos que ir. Que tengan ustedes un buen fin de semana y muchas gracias a ustedes por su análisis.
Muchas gracias a ti, Pilar, y Gonzalo también, gracias. Muchas gracias.
Hasta lunes.
En Agricultura fue Punto de Encuentro. Pilar Molina y sus panelistas analizaron la actualidad con opinión de verdad. Una presentación de Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple, y Cámara Chilena de la Construcción. Producción Paula Pulgar.